Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Lo hagáis en la radio o en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Hoy más Liga de Campeones, que no falte la Champions, que nos hace vibrar, emocionarnos y olvidar otras realidades más tristes, aunque seguramente más importantes también de nuestros días. La Champions empezó ayer fenomenal para el Real Madrid y para el Málaga. Muy grande la victoria del Málaga en su debut ante el Zenit de San Petersburgo, con dos golazos de Isco. Vaya chaval, qué calidad tiene, qué jugadorazo tiene el Málaga. Y también, por supuesto, muy importante la victoria del Real Madrid ante el Manchester City. Una victoria asentada una vez más en la épica del Estadio Santiago Bernabéu. Porque a falta de 5 minutos el Madrid perdía 1-2 y luego llegaron 2 goles, el de Benzema y el de Cristiano, que le dieron la victoria. Bueno, Mourinho estaba eufórico, habréis visto la imagen, de rodillas en el césped. Sobre todo estaba así porque ayer sí, ayer su equipo le gustó.
Mira, en Sevilla hemos tenido jugadores que no han recuperado un balón. Hemos tenido jugadores que no ganaron un balón dividido. Y yo pienso no hemos ganado como equipo un segundo balón. El equipo ha sido todo el contrario. Ha sufrido gol y ha continuado. Ha sufrido segundo gol y ha continuado. Ha empatado y ha continuado. Esto para mí es Real Madrid. Es digno de Real Madrid. Como entrenador yo pienso tengo el derecho de decir que el madridismo quiere esto. Que el madridismo quiere este comprometimiento.
Claro que sí, el madridismo quiere ese compromiso. Ese compromiso lo ha tenido el Real Madrid siempre. Mucho antes de que llegara Mourinho. Y si no, que se lo pregunten a Camacho, a... Bueno, a Juanito no se lo pueden preguntar, pero lo podría contar, pero que se lo pregunten a Ricardo Gallego, a Michel, a Butragueño, a Raúl, que le pregunten a todos esos sobre compromiso, ¿no? En el ADN del Estadio Santiago Bernabéu está la épica, la remontada, el compromiso, y está desde hace mucho tiempo. Luego, aparte de esa épica, está el juego, que a unos les puede gustar más, a otros menos. Porque Mourinho en la sala de prensa aprovechó para decir que si los medios de comunicación le estaban esperando, que si había que comerse titulares, crónicas derrotistas... Mourinho está en su derecho de decir lo que quiera, a él le gusta mucho esa parafernalia, es una estrategia, pero hay que recordarle a todo el mundo que en las últimas 2 semanas, el que más ha criticado a los jugadores del Real Madrid, dudando de su profesionalidad incluso, de su compromiso, de su rendimiento, ha sido Mourinho, no la prensa. Fue Mourinho el que lo dijo. Luego hablamos. Hoy le toca el turno en la Champions al Barça y el Valencia. El Barça juega con el Sparta de Moscú en el Nou Camp. Un partido complicado.
Bueno, el Spartak es un equipo muy, muy peligroso.
Hombre, echaba yo de menos este análisis, ¿eh?
Eso he dicho a Tito, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el Spartak, que es un equipo muy potente.
Muy, muy, muy potente, claro.
Hay que respetar a todo el mundo, ¿eh, señor Gallego?
Bueno, por supuesto, eso siempre.
Porque además Unai es un entrenador muy, muy, muy bueno.
Muy, muy bueno, Emery, sí, claro.
Conoce bien al Barça, además, y va a ser muy, 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 muy difícil, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Me ha quedado bien el análisis?
Bah, genial, ha quedado genial. El discurso de Guardiola es mundialmente admirado. Y si no, fijaos en este detalle. El viernes, en el Auditorio Nacional de México, México DF, hay una serie de conferencias que organiza una empresa de las más potentes de México, Telmex, unas conferencias para sus becarios. Los conferenciantes son Tony Blair, Lula da Silva y Pep Guardiola. Ojito. Pep Guardiola en México. Y hoy también juega el Valencia en Múnich ante el Bayern. A ver si los de Pellegrino empiezan puntuando en esta difícil salida. Tiene muchas bajas el Valencia. Y vamos a ver también si juega Javi Martínez ese partido. Fuera del fútbol, la cita del día tiene que ver con el ciclismo. Mundial contrarreloj en Holanda. La prueba ya está en marcha. En unos minutos, en 8 minutos en concreto, va a salir Alberto Contador. Está lloviendo. Está Escorial muy preocupado con lo de la lluvia. Porque Contador está entre los favoritos para conseguir una medalla. Ojalá. Ahora estamos allí. En tenis se ha sorteado esta mañana la Davis de la próxima temporada. España empezará, esperemos que defendiendo el título, porque queremos ganar el título ante la República Checa, ante Canadá. Eso será el año que viene. Y del contestador, bueno, del contestador de las últimas horas, evidentemente, mucho, mucho del Madrid, mucho de Mourinho. Hemos querido reflejar las dos opciones. Por ejemplo, a los que les gusta la polémica y el frentismo.
Buenas, vamos a ver. Pues estoy empezando a cansar ya con tanta crítica a Mourinho. Que si pone no sé quién, que si quita no sé cuánto. ¿Sabrá él mejor cómo está el vestuario que todos vosotros? Porque lo que cuentan los jugadores es una cosa, pero luego, ¿por qué todos los jugadores que han jugado con Mourinho están todos contentos? ¿Por qué siempre le felicitan e incluso le llaman papi? Esa es la realidad. Ya está bien, dejar ya a Mourinho en paz. Venga, ya me tenéis un poco frito ya. Adiós.
Bueno, lo de Papi Sergio Ramos yo creo que no se lo va a decir. Y luego hay gente que se lo toma con sentido común, como tiene que ser.
Hola Jesús, mira, te llamo para decirte que este mensaje va para Mourinho. Quería decirle que sea un poquito de... que tenga un poco más de humildad y que no sea tan prepotente y tan soberbio. Porque desde luego, el otro día estaba muy descontento y estaba muy todos los jugadores. Ayer, pues esa es la realidad. Cuando ganan son muy buenos, cuando pierden son muy malos. Y eso ha sido, es y será toda la vida. Así que mi mensaje es para él. Que sea un poquito más de humilde y esa prepotencia y esa soberbia que tiene, que la deje en su casa cuando salga, por lo menos cuando salga con los jugadores, porque yo creo que en su casa no puede ser así, porque si no su mujer ya le habría mandado a tomar por donde amargan los pepinos.
Bueno.
Adiós, un abrazo.
Un abrazo. Los dos estilos de hoy en El Contestador, 3 y 16. Ser deportivos en Holanda, Mundial de Ciclismo. Hoy la prueba contrarreloj con Edu Pidal. Hola Edu, buenas tardes.
Buenas.
¿Dónde estás?
Pues en Valkenburg, que es el final de esta crono. Va a ser también el final de la prueba en ruta del próximo domingo. Son 46 kilómetros, dile a Escorial que esté tranquilo, que al menos ha dejado de llover ahora mismo en la salida y también en la línea de meta. Había caído un chaparrón hace unos minutos, pero ha salido el sol y ha secado pues casi por completo el asfalto. Y yo creo que eso es bueno, sobre todo para que todos salgan en las mismas condiciones. Ya estamos viendo a Alberto Contador calentar en el rodillo porque le queda solo un corredor. Va a salir en un instante Fredrik Kessiakoff, que es además uno de los favoritos, el que se llevó la crono de Cambados en la última Vuelta a España. Y después a las 3 y 22 minutos sale Alberto Contador. Ya está en la carretera Jonathan Castroviejo, que es la otra baza española. De momento el mejor tiempo lo marca Dimitri Grudev, que es un kazajo del equipo Astana, 1 hora, 0 minutos, 35 segundos, así que los favoritos, Tony Martin, Contador, Kessiakoff y compañía, van a bajar seguro de la hora.
¿Hay algún español ya en la carretera? ¿Está Castroviejo ya?
Eso es, Jonathan Castroviejo, que salía a las 3 y 2 minutos, todavía no ha llegado al primer punto intermedio, lo hará en unos minutos y veremos ahí la referencia respecto a los mejores. Y repito que hay 22, va a salir ahora Kessiakoff, y hay 22, lo hará Alberto Contador.
4 y media, 5 menos cuarto, sabremos cómo ha terminado Contador y cómo... si tenemos
un poquito
opciones,
antes,
¿no?
¿Eh?
Un poquito antes.
Un poquito antes, sobre las 4 y 20, 4 y 21, yo creo que ya sabremos si Alberto Contador sale el penúltimo, porque por detrás de Contador solo va a hacer el actual campeón contrarreloj, que es Tony Martin, el alemán, y al salir penúltimo, pues al cruzar la línea de meta, ya sabremos seguro si consigue o no medalla Alberto.
Muy bien, pues son las 3 y 18, en 4 minutos sale Contador, le vamos a seguir durante todo el programa. Una pausa y sigue Ser Deportivos.
Apúntate a Sertri, el triatlón popular de la cadena Ser en el que puede participar todo el mundo.
Un reto para ti que te gusta vivir el deporte.
Y si eres mujer, apúntate al triatlón de la mujer.
Entra en cadenaser.com y tendrás toda la información.
23 de septiembre en Santander, 30 en Altafulla y muy pronto en tu ciudad, Sertri 2012, el triatlón para todos.
Organiza la Cadena Ser y la Federación Española de Triatlón.
Patrocinan Powerade, bebida para deportistas, y Verti, la compañía de seguros de la gente despierta.
¿A dónde vamos? ¿Al tailandés?
¿Y por qué no al chino?
¿O al indio?
El americano también sería una buena idea.
¡Claro! ¡Nunca hemos ido!
¡Fantástico! ¡Vamos volando!
Descubre el mundo con Lufthansa. Vuela a Norteamérica desde 489 o a Asia desde 519 euros. Para más información y reservas, visita las oficinas de halconviajes.com y Viajes Ecuador. O reserva online en sus webs o en lufthansa.com.
Non-stop you. Lufthansa.
Silla, del latín sella, asiento con respaldo, por lo general con cuatro patas y en que solo cabe una persona.
Silla roja, asiento escolar que con tu respaldo hará posible que 61 millones de niños y niñas en el mundo puedan sentarse por primera vez en una clase.
La educación es un derecho básico, necesitamos tu respaldo. Colabora con Entre Culturas en lasillaroja.org.
Ganarse la confianza es cuestión de tiempo. De un solo segundo. Es todo lo que necesitas para confiar en una web. Busca el sello de confianza online y navega tranquilo. Confianzaonline.es.
Ser Deportivos. En la SER.
Es un placer que la Champions empiece para los equipos españoles con dos victorias. Dos victorias diferentes. La del Málaga, abrumadora. No sé cómo definirla, porque la satisfacción de toda la Rosaleda de ver a su equipo debutar en esta competición, ganarle a un equipo como el Zenit de San Petersburgo, que se ha gastado un pastón, que tiene grandes jugadores y le pegas un repaso como el que le pegó el equipo de Pellegrini y encima ves a un chaval como Isco de la cantera meter los dos goles que marcó, pues bueno, fabuloso. Lo de Isco, increíble.
Sí, la verdad que no había mejor manera de empezar para el equipo y la verdad que los tres puntos saben a gloria por cómo han sido. 3-0, un buen resultado y por lo personal muy contento.
No me extraña,
Solo quiero decirte que Isco, que estuvo en la pretemporada, digamos, de la selección española el pasado europeo, veíamos todos los días en los entrenamientos de la selección de Vicente del Bosque en Irún, en Austria, y un día le dije yo a Del Bosque, digo, a mí me parece que el mejor, que es un escándalo, es Isco, y me dijo Del Bosque, y a mí también. Lo que ocurre es que está Iniesta, está Xavi...
Claro, es muy difícil.
Claro, pero es que es verle entrenar a este chaval, verle entrenar es una auténtica maravilla, o sea que es que no es ninguna sorpresa. Isco es un jugador que pudo venir al Madrid, que pudo ir al Barça, que está en el Málaga y que va a hacer historia en el fútbol español.
Bueno, el Málaga vive un día feliz, también lo vive el Real Madrid... Javier Herraez, que hoy tiene jornada de descanso.
Sí, ¿no? Descanso mañana.
No hay tocados del partido de ayer, Mourinho no se lesionó, no tuvo ningún...
No, está acostumbrado. Está acostumbrado
a hacer... En esa celebración que tuvo, tampoco, ¿no?
Ese gesto lo ensaya él. También lo ensayó en los penaltis frente al Bayern de Múnich, que no estuvo de rodillas, pero al final hubo mala suerte con aquel disparo de Sergio Ramos, que fue, como digo, mala suerte para el Real Madrid. Hay que decir que castigó a Sergio Ramos en el día de ayer, lo castigó como
Sergio
hizo...
Sergio Ramos, de su suplencia de ayer, no ha dicho nada, solamente puso un mensaje en su Twitter diciendo: felicito a mis compañeros por la gran victoria, gran
estadio
Santiago Bernabéu, a la Madrid y nada más.
Claro, pero... no, a Sergio no lo puede castigar porque jugaran mal en Sevilla, jugaron todos mal, pero Sergio fue... de lo mejor, de lo mal que jugó el Real Madrid en Sevilla. Incluso estuvo a punto de hacer el empate en un remate de cabeza. Sergio Ramos no ha comenzado mal, ni mucho menos la temporada, después de la Eurocopa, que fue el mejor defensa.
Bueno, pero Mourinho está en su derecho de dejarlo fuera.
Claro, claro, para eso es el entrenador. Como si sienta a Cristiano o a Iker Casillas. Por ejemplo, que incluso a lo mejor se lo ha pensado algún día, ¿no? Que bueno, es el técnico, es el que pone el tribote, el que luego cambia... Y con los jugadores buenos, el Madrid consigue levantar el partido. Pero yo, para mí, por delante de Mourinho e incluso de los jugadores, yo destacaría al público del Bernabéu. Estuvo de 10. Fue el que apoyó al equipo con el 0-1, creyó en la remontada, mereció el Madrid la victoria, lo consiguió y el público estuvo con él. Y para mí el gesto de la noche fue el aplauso de todo el Bernabéu a David Silva. Para mí es un mensaje directo al Real Madrid. Nos gusta este tipo de jugadores... Y nos gustan menos otro tipo de jugadores, como por ejemplo Essien o Khedira, que fueron de inicio para el Real Madrid.
En cualquier caso, el tribote de Mourinho no es tan sorprendente, porque ya el año pasado había jugado con las Khedira y
cuando Sabiano. El Madrid va mal, tribotazo. Sabiano, te lo dije ayer, que después de perder en el 5-0 en el Barça, después de empatar con el Málaga, el Madrid de Mourinho, tribote.
Y bueno, la primera media hora del equipo tuvo lo que ha tenido otras veces, intensidad, vértigo... Presión a tope, el City estaba como atontado. Cuando se le acabó ese vértigo al Real Madrid en los últimos 15 minutos, pues llegaron minutos en los que el City dominó o algo así. En cualquier caso, sí es cierto que el Madrid recuperó una intensidad y un desarrollo que no había tenido en los anteriores partidos. ¿Con tribote? ¿A mí me gusta más Özil? Pues sí. ¿Me gusta más Modric? Sí. Pero Mourinho tira por ahí y Mourinho es el mismo del año pasado. Es que no
y
hay...
el de siempre, el que será el próximo y el siguiente. Mourinho no engaña a nadie y además tiene razón en que el Madrid ayer peleó el balón dividido, que no lo hizo ni en Getafe ni en Sevilla. En eso tiene razón. Lo que ocurre
también es cierto que Sevilla dio más tuvo más
que el City.
Tuvo mucho más que el City. ¿Eh?
Sí, yo creo que entre Mourinho y Mancini se encargaron los dos de inicio de fastidiar el partido. Lo que ocurre es que al final los buenos salen y el partido al final fue buenísimo y el Madrid, como digo, para mí mereció justamente porque se llevó una victoria muy importante para mí poner un punto de inflexión de cara al futuro.
Lo veremos. Hoy empieza el Barça con el Sparta de Moscú en el Nou Camp. Edu Polo, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hola, Edu Polo, buenas tardes. ¿Qué se espera hoy del equipo de Tito? ¿Vamos a ver algo sorprendente como vimos en Getafe? ¿Hoy algo todo más normal?
No, en principio todo más normal. La sorpresa o la novedad puede ser David Villa, que después de 9 meses podía ser titular por vez primera. La duda si iba a jugar Cesc o Thiago en el centro del campo. Y el resto, teniendo en cuenta que no está Alba, que no está Iniesta, que no está Puyol, tampoco se espera ninguna sorpresa, con Messi, como siempre, encabezando el ataque hoy ya con Alves, con Messi, con todos los habituales, los que descansaron en Getafe.
Si Villa es titular ya, es un punto de inflexión, ¿eh? Porque este coge la titularidad y luego no la suelta...
Sí, y más teniendo en cuenta que el teórico competidor, teniendo en cuenta que Pedrito está muy bien y Messi es indiscutible, ahora mismo la tercera plaza se la juegan Villa y Alexis. Y Alexis, aparte que está tocado, que ya ha vuelto a la convocatoria pero todavía no tiene el alta, no está jugando bien. Con lo cual Villa, a poco que haga, de momento se puede ganar la plaza como titular.
El equipo ruso, entrenado por Emery, donde está Jurado, ¿qué esperamos?
Pues decía ayer Emery que no va a ser lo mismo que el Valencia. Lógicamente no va a plantear el partido como lo planteaba con el Valencia. Un Emery que siempre es muy valiente frente al Barça, al que nunca ha ganado, ni con Almería ni con el Valencia. De hecho, en el Camp Nou siempre ha perdido. Pero ayer lo vimos muy muy valiente en rueda de prensa, diciendo que viene por la victoria. En principio Jurado, que es el que más conocemos aquí, además de Nico Pareja, el central, van a ser suplentes los dos. Y bueno, un equipo pues físicamente muy fuerte y que va a intentar dar la sorpresa. Dice que renuncia a la posesión, que en eso el Barça es imposible lucharlo, pero sí puede, sin el balón, tener el control del partido, tener sus oportunidades y aprovecharlas, decía Emery.
Los equipos de Emery le dieron mucha guerra al Barça de Guardiola, ya veremos hoy. Barça-Spartak en el Camp Nou, gracias Edu.
Hasta ahora.
Y en Múnich un partidazo entre el Bayern y el Valencia. Cayetano Rob, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Entonces,
es muy importante para Valencia comenzar con buen pie en la Champions, ¿eh? Otros equipos se llevan un palazo en la primera jornada y eso lo van acusando.
Sí, sobre todo porque el equipo no ha empezado con buen pie en la liga, ha empatado contra el Depor, ha ganado jugando muy mal contra el Celta y ha generado muchas dudas en el equipo porque Pellegrino da la impresión de que está conociendo a sus jugadores, está conociendo a los rivales y es como una vuelta a empezar, pero con la afición del Valencia que siempre es muy exigente y que no le va a dar tiempo a que vaya pues aprendiendo todo lo que es esto. Y hoy el Bayern pues llega en gran estado de forma, ha ganado los tres partidos, ha arrasado aquí en los tres primeros enfrentamientos de la Bundesliga. Seguramente va a debutar como titular Javi Martínez, según me apuntan los compañeros de los periódicos alemanes. Y el Valencia sabe que es un rival muy superior, pero al mismo tiempo también ha hecho buenos partidos o unos partidos aceptables contra el Madrid en el Bernabéu y contra el Barça en el Camp Nou.
Y las dudas que hay en el equipo de Pellegrino, además motivadas por las bajas importantes, ¿cómo crees que va a salir hoy el Valencia? ¿Vamos a ver un Valencia con gente arriba intentando buscar la portería? ¿Valdés, Soldado, va a ser un poco más contemplativo? ¿Qué esperáis de Pellegrino en este inicio en la Champions?
Pues va a ser un Valencia muy muy precavido, como lo fue en el Camp Nou y en el Bernabéu, que le salió medianamente bien, con un empate en el Bernabéu y una derrota por la mínima en el Camp Nou. Y la duda es si va a jugar a Edo Valdés en lugar de Jonas. Eso significa que jugaría con dos puntas para alargar el equipo, perdiendo a lo mejor el intento de posesión de balón, porque no lo tuvo ya ni contra el Celta, porque jugaron parejo. Y Tino Costa en el centro, ahí tiene un problema el Valencia, no tiene ningún control del juego, pero si opta por tener arriba a Edo Valdés, que presiona muchísimo, trabaja mucho, y a Soldado, siempre puede retrasar a los dos mediocentros que no suban y alargar el equipo en sentido de utilizar más el balón largo, buscándoles y tratando de sorprender a la defensa del Bayern. Yo creo que va a ser un Valencia que va a trabajar muchísimo en defensa y que va a tratar de sorprender al Bayern en alguna contra, en algún valor largo que pueda aprovechar Soldado, y si finalmente juega Edo Valdés, que es la duda, junto a la portería, donde Guaita es mucho mejor que Diego Alves en el juego aéreo, y Mandzukic, el croata recién fichado por el Bayern, es muy poderoso en el juego aéreo. A lo mejor da también la sorpresa Pellegrino y juega Guaita en lugar de Diego Alves.
Lo veremos. Gracias, Cayetano. Un abrazo. Disfrútalo.
Gracias.
De las 8:30, los dos partidos en carrusel. Situamos la prueba del Mundial contrarreloj desde Holanda con un español haciendo un buen tiempo, Edu Pidal.
Pues ya está Alberto Contador en marcha, gallego. Lo decíamos que hay 22 había salido, todavía no ha pasado por el primer punto kilométrico que marca referencia en el kilómetro 14. Castroviejo ya ha pasado por ahí, marca el 31º mejor tiempo, así que crono discreta para Castroviejo. Esperamos la llegada de Contador para ver cómo está respecto a los mejores.
Muy bien, a ver el primer tiempo intermedio de Contador. Yo pensé que iba mejor Castroviejo, pero no, se ha quedado un poco. 3:30, esto es Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Cadena Ser, 94.4 FM.
Fíjate, qué ojazo.
Uy, es verdad. Es que antes con las gafas este chico no decía nada, pero desde que se ha operado con LASIK
está como un queso. ¿Me lo presentas?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 30 de septiembre, te ahorras el 25%.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91 697 7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Gracias a vosotros por esta iniciativa que es muy buena y hace falta.
¿Y tú? ¿Eres emprendedor? Llámanos 91 697 7286.
Ser Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola amigos, soy Javier Martínez. Estoy aquí en Muniz, muy contento. Me han hecho cantar una canción tradicional navarra, que es costumbre aquí en el vestuario.
91-521-2945. Llama y exprésate.
A ver si os gusta lo que les he cantado a los bávaros. Como sé que te gustan los garbanzos torrados, por debajo la puerta te los meto a puñados, te los meto a puñados, te los meto a puñados, porque sé que te gustan los garbanzos torrados. ¡Viva Navarra!
¡Viva! ¡Viva Múnich! ¡Viva también! ¡Viva también! Hay que ver cómo están.
¡Viva los garbanzos, ¿no?
Está la gente, Javier Martínez, en el vestuario del Valle de Múnich.
Cerveza y garbanzos.
Son las 3 y 31, esto es El Deportivos y esto que suena de fondo es Oasis, el mítico grupo de los hermanos Gallagher. Uno de ellos estuvo ayer en el Estadio Santiago Bernabéu, Liam, el cantante, un macarra para que nos engañemos, que montó un número en la grada. En Twitter he colgado el vídeo, para arriba, para abajo, se levantó del asiento, besó a un policía, montó... Hay que ver, Liam,
el personaje, se creen el personaje y hacen el ridículo.
No, es que lo vive.
Hacen el ridículo más espantoso.
La gente le miraba con una cara.
Claro,
claro, que a él le daba igual, evidentemente. Se llevó un disgusto porque la remontada del Madrid lo dejó, pues eso, por los suelos.
Que cante, que es lo que hace mejor, y el otro lo deje para otro día.
Pero bueno, el City tuvo sus oportunidades. No sé si a Liam le sorprendió no ver a Sergio Ramos en el 11 del Real Madrid, porque ese Sergio Ramos, ¿qué pensaría Sergio Ramos?
Hombre, a nadie le gusta, ¿no? Quedarse en el banquillo.
Sí.
Sobre todo porque se te ve menos en la tele y no te puede ver tu novia.
Hombre,
¿no?
Sí, visto así.
No,
sí.
Ni puede lucir tus tatuajes, ni tu corte de pelo. Pero bueno, yo creo que el míster tendrá sus razones, bueno, para no sacarme.
Seguro.
Yo no tengo ningún problema con él. No le debo dinero, no. Él a mí tampoco.
O sea, eso está que, bien, eso está sí. Bien.
Y eso está claro, ¿no? Yo me alegro por mis compañeros, sobre todo por Barán, que es un muchacho muy simpático.
Sí, lo es,
¿no?
Sí, lo es. Pero vente arriba, hombre, no, vente arriba.
Sí, yo me canto una copla y enseguida me vengo para arriba, ¿eh?
Venga, vamos.
¿A quién le voy a contar mis penas?
La de Canelita, que cantaba sí. Sergio Ramos.
Y Villa Pastori, que le encanta a Sergio. Sí.
Tiene buen gusto, Sergio. Las penas cuéntaselas a Casillas, que este sí te la va. Día de Champions, día Maldini en Ser Deportivos. Hola, Julio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas. Aquí está escuchando a Sergio Ramos ahí cantar y soltarse.
También Maldini es de...
¿Tú cuándo no viste a Sergio Ramos en el 11? ¿Qué pensaste?
Hombre, me sorprendió. A mí me parece que Varane es un central con mucho futuro, me parece un buen central, pero me sorprendió, evidentemente, que no jugara yo. Pero al final, mira, Mourinho metió el equipo. Yo creo que al final el City jugó tan atrás también porque a Madrid le metió. Hay que reconocer que en el primer tiempo el Madrid fue...
Apretó
y al final, cuando ya el City no tenía más gasolina porque el Madrid lo había conseguido, es cuando entró Modric o Zili, y por eso el tramo final de partido es con el City metido en el área pequeña. Y yo creo que el Madrid, a mí me parece que hizo un buen partido.
Bueno, digámoslo en que tuvo...
Acabó bien.
Me pareció que tuvo mucha intensidad la primera media hora y luego los últimos 10 minutos en el Bernabéu, sí, con el Real Madrid perdiendo.
Se hacen muy largos.
Son siempre iguales.
Se hacen muy largos, sí.
Juegue quien juegue, entrene quien entrene. El Madrid pierde 2-1, quedan 7 minutos y se sabe lo que va a pasar.
Como te empate, te mata.
Te mata. Pues fíjate que la cantidad de disparos a puerta que tuvo el Madrid, como 30 o así... Y yo creo que la victoria fue absolutamente justa. La verdad que estas
30 cosas raras, justos tuvo.
Sí, sí. Estas cosas raras que pasan en el fútbol de vez en cuando, como por ejemplo que el Chelsea ganara la Champions como la ganó, pues estuvo a punto de hacer que el City hasta ganara en el Bernabéu después de ver el partido, ¿no?
Ahora, hay que decirle al jeque del City que se tiene que gastar una pasta en la defensa.
Sí.
Está bien,
sí,
que
sí.
Se la gasta en Silva, en Touré y tal, pero en la defensa se tiene que gastar un poco de dinero, ¿eh? Porque...
No tiene jugadores Mancini, pobre.
Bueno, hay un mérito que le voy a reconocer a Mourinho que me parece fantástico. Que es... haber dicho que no a Maicon, porque si el Madrid se llega a gastar la pasta en Maicon, que está ya
está jubilado,
ya la temporada pasada en el Inter estuvo bastante mal. A mí sí, yo pensé que iba a jugar Zabaleta, porque Zabaleta en el City le ha dado un gran rendimiento defensivo a Mancini, y bueno, yo creo que Maicon jugó por el nombre, porque realmente es que está años luz de lo que fue y está muy por debajo del nivel de Zabaleta para mí.
Bueno, Hoy, aparte del Barça y aparte del Valencia, tenemos un gran partido, un gran cartel en la Champions. Chelsea-Juve, está bien, ¿no?
Sí, hoy se lleva casi todo el Chelsea-Juve. Luego hay partidos más flojos como el Braga-Cluj y bueno, y hay algún partido por ahí peor. Pero el Chelsea-Juve realmente es un partido espectacular por todo. Vuelve la Juve a la Champions. El año pasado ganó el campeonato de Liga sin perder ni un solo partido. Y el Chelsea, que a mí en los últimos partidos, bueno, evidentemente el día del Atlético de Madrid le pasó por encima al Atleti, pero contra el Quispa Reyes tampoco jugó bien. De hecho, Torres se marchó enfadado cuando le cambiaron y creo que sigue teniendo el problema del mediocentro, que justo lo tiene, pero lo contrario a la Juve, que tiene a Pirlo como mediocentro. La clave del partido para mí es que el Chelsea le meta mucha velocidad, mucha intensidad, porque es lo que hizo el Genoa el otro día en el primer tiempo y a la Juve le hizo daño. Va a ser es un partido sin pronóstico, claro, la verdad. Hoy la Juventus puede ganar en Londres.
Bueno, vamos a ver ahí a Mata y vamos a ver a Torres. Vamos a ver a más españoles en el día de hoy en otros equipos. Por ejemplo, en el Manchester. El Manchester recibe al Galatasaray.
Sí, vamos a ver si juega De Gea, porque en principio podría ser suplente. Últimamente no está jugando y podría ser suplente hoy en un partido que no debe dar grandes problemas. Yo creo que al final jugará Lindegaard, pero no debe dar grandes problemas al United, que meterá a Van Persie.
Pues es una mala noticia que haya perdido la titularidad, ¿eh?
Sí, hombre, la temporada pasada ya lo hizo Ferguson mucho, que fue rotando, digamos, que no le da el cartel de titular a ninguno de los dos porteros, ni a Lindegaard ni a De Gea. Y ahora De Gea parece que lo ha perdido, sí, se la recuperará. Te iba a decir que el United del año pasado se estrelló en la Champions, se quedó fuera de la primera fase, sobre todo porque despreció mucho a ciertos rivales Ferguson. Puso muchos suplentes en muchos partidos, entre otros contra el Basilea, y hoy ya se ha dado cuenta de que no puede hacerlo y van a jugar prácticamente todos. Van Persie el otro día le reservó en el partido de Liga, va a jugar hoy, va a jugar Nani, va a jugar Valencia, va a jugar Kagawa, van a estar todos porque no quiere que le vuelva a pasar lo mismo.
Vamos a ver también a Miku en el Celtic, por ejemplo.
Sí, Celtic-Benfica, es un partido que atrae mucho, sobre todo por ver cómo se va a reponer el Benfica. El Benfica ha perdido a su medio campo casi completo. Se marchó Javi García al City, se marchó Witsel al Zenit y bueno, vamos a ver cómo rearma el equipo Jorge Jesús. Yo creo que va a jugar con Martins, con Aymar por delante, y yo creo que va a jugar Nolito al final, seguramente jugará titular, y arriba Cardoso y Rodrigo. Es muy superior el Benfica, la verdad, a pesar de la marcha de estos dos jugadores, pero hoy sí podría ser un partido de mucho riesgo para el equipo portugués.
Y luego, esto ya es un marrón. El año pasado tú recuerdas que nosotros íbamos con el Apoel, ¿no?
Sí, entonces, vas con el bate.
No, con el
Nordjylland.
Con ese vamos. ¿Cómo lo has dicho que se llama?
El Nordjylland, es un equipo de un barrio de Copenhague.
Pues vamos con el Nordjylland. Vamos con el Nordjylland.
¿Y el club este, el de la cerveza?
No, pero nosotros.
¿Te gusta el rumano este?
Queremos ir con el Nordjylland, que nos gusta la alineación, sobre todo Christensen, que claro, siendo de donde es, ¿cómo no va a haber un Christensen en el equipo?
Sí, claro, ya fue internacional con España.
Sí, juega también Beckman, juega John, que no es el Ola John, sino otro John que viene de Holanda también. Pero, hombre, juega Antiliga, por cierto, el ex jugador del. Aquel que tuvo. ¿Qué pasó con Antiliga? Me acuerdo que tuvo una polémica con un jugador del Madrid, pero no
sí,
me acuerdo.
Un codazo a Cristiano o algo así.
Algo así con Cristiano cuando estaba en el Málaga. Bueno, pues le vamos a ver a Antiliga.
No, Cristiano Antiliga el que le dio.
Cristiano Antiliga, sí. Pues le vamos a ver de lateral izquierdo en el Nordjylland. Yo te digo una cosa, el año pasado te hiciste del Apoel, pasó de grupo, llegó hasta cuartos. Si el Nordjylland es capaz de pasar en un grupo como el grupo que tiene, realmente con Chelsea, con Juve y con Shakhtar, yo te digo a ti que ya vamos, es que no sé, hay que hacerle un monumento, vamos, al equipo, no creo.
Un abrazo, Julio, disfrútalo.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Y ahora en Ser Deportivos, algo que no es fútbol, tiene que ver con motociclismo. No tenemos un gran premio a la vuelta de la esquina, que es cuando solemos hablar con nuestro compañero Melanchércoles, los jueves, los viernes, que se acercan los entrenamientos, las carreras. Pero hoy hay una cita para todo el que ama el mundo del motociclismo. Hola, Melanchércoles, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas tardes.
Porque todo el que le guste el motociclismo y conoce a Lorenzo le puede preguntar lo que quiera, ¿no?
Efectivamente, Jorge Lorenzo tiene hoy un chat digital con los lectores de as.com, con los internautas a partir de las 7 de la tarde. Estamos ahora aquí cogiendo fuerza, nos hemos traído un imperio gastronómico a Casa Juan. Le ha sentado al lado de una camiseta del Real Madrid, la de Sergio Ramos. Ya sabes que él es muy culé, pero no le importa que esté ahí la camiseta del Real Madrid, es un tío tolerante. Está sacando pecho con eso de la Liga, pero bueno, en Champions de momento sabe que mi Real Madrid ya ha ganado y está por ver qué hace su Barcelona esta noche. ¿Qué pasa con él? Para que le preguntes por el chat. Está ahí en sintonía contigo, Jorge Lorenzo.
Pues un placer, un campeón del mundo. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal te trata Mela?
¿Perdona?
¿Qué tal te trata Mela?
Ah, bien, bien, muy bien.
Bien, ¿se porta bien?
Siempre bien. Sí,
¿Paga las comidas, el as y todo eso?
Lo paga siempre.
Muy bien. Bueno, que para la gente que luego se va a meter en el diario AS a preguntarte, ¿cosas que no te pueden preguntar?
No, yo suelo responder todo. Mientras haya respeto y las preguntas sean si hay, con respeto, se puede responder todo. No tengo ningún problema.
Ningún problema, ¿no? Tú valiente. No, si tú echarte para atrás te echas poco, la verdad.
Bueno, a veces hay que hacerlo. Sí. Pero yo no suelo. Me suelo atrever con muchas cosas.
¿Vas a ver luego a tu equipo, al Barça?
Sí, si tengo tiempo, sí. Sí lo veré.
¿Cómo?
Esta noche estoy en el hormiguero.
Ah, estás también en el hormiguero.
Sí, podré verlo.
No sé si vas a tener tiempo. ¿Qué te ha parecido el inicio del Barça? Que Tito Vilanova aparecía al principio. Hombre, había cierta inquietud por sustituir a una figura como la de Guardiola, pero ha estado convenciendo a la gente, ¿eh?
Bueno, este año están siguiendo la dinámica de los últimos años, a pesar del cambio de entrenador. Madrid ha fallado más. Pero bueno, está la Liga, está la Champions, de momento la Liga muy bien, pero también la Champions importante.
Sí. Bueno, perdieron la Supercopa en el Bernabéu.
Sí, sí, sí. Pero no va a ser fácil, los dos equipos son los mejores de España y están muy fuertes los dos.
Uh-huh. ¿Y al Madrid cómo lo ves?
La verdad es que sinceramente no estoy siguiendo mucho la Liga, ni el fútbol últimamente, pero cuando puedo sí que veo los partidos y el Madrid pues ha fallado más que el Barça en la Liga, pero la Liga es muy larga.
Sí, sí, la Liga va a estar peleada igual, pero con 8 puntos de ventaja, Jorge, no es lo mismo, no es lo mismo.
Bueno, muchos años que Madrid ha estado lejos, al final ha sido campeón, así que podría pasar de nuevo.
Vamos, que en el chat te pueden preguntar de fútbol, que vemos que lo llevas bien. Del Mundial de Motociclismo, el otro día vi titulares después de la última carrera que decían Pedrosa entrega el Mundial a Lorenzo. Tú no lo verás así, ¿no?
Bueno, lo que le pasó a Dani el otro día me podría pasar perfectamente la siguiente carrera en Aragón a mí, o las cuatro después de Aragón. Así que, ya te digo, en este deporte puede pasar las mil y una cosas en cada momento. El otro día estuve a punto de caerme en la tercera vuelta, en una curva, y salvé la calle de milagro, con lo cual, ya te digo, hasta que no se proclame el campeón de este año, no está nada decidido.
Bueno, el año que viene vas a tener de compañero a Rossi. Y va a ser una temporada especial para ti. Lo que pasa es que ahora te llega ser compañero de Rossi cuando tú ya tienes un bagaje, un asentamiento en la categoría, una experiencia. No es igual que tener al lado a Rossi hace 3 o 4 años, ¿no?
Bueno, el motociclismo es imprevisible y siempre hay sorpresas negativas en cuanto a pilotos que se espera más y después no consiguen peores resultados, y al contrario, pilotos que en principio no son favoritos y al final están ganando carreras. Valentino ha ganado 9 títulos, más de 100 carreras, y con 33 años no creo que se la haya olvidado ir rápido en moto. Sí. Pero ya te digo, puede pasar de todo.
Lo que pasa es que su estrategia va a ser, me parece a mí, decir no, aquí el número uno es Lorenzo, y luego ir detrás con el cuchillo en los dientes, ¿no?
Bueno, yo creo que todos los pilotos que corremos en moto en el Mundial vamos con el cuchillo entre los dientes. No creo que sea el único que lo haga el año que viene.
Muy bien, Jorge, pues nada, disfruta la comida y luego te leemos con los lectores de AS en el chat. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo.
Dale un saludo a Mela. Vámonos al Mundial de Ciclismo porque empieza a haber tiempos intermedios y estamos muy pendientes de Alberto Contador, también de los otros españoles, de Castroviejo. Edu Pidal, referencias, noticias buenas o malas.
De momento, discreto tiempo de Alberto Contador en el primer punto intermedio, kilómetro 14, 300, 16º mejor tiempo para Alberto Contador a 40 segundos de Taylor Finney, del americano que marca el mejor tiempo en ese primer punto kilométrico. Tony Martin es segundo, el campeón del mundo, a 4 segundos, y ya digo que Contador 16º. Hay que tener en cuenta, Gallego, que esta primera parte de la crono le viene peor a Contador porque es mucho más plana, más para rodadores, y en los últimos kilómetros, donde tienen que superar dos cotas, la última, el Cauber, que es donde termina el Amstel Gold Race, le van a venir mejor al madrileño. Ahí se van a tener que levantar de la bici y puede recuperar tiempo, pero se deja 40 segundos en los primeros 14 kilómetros.
Bueno, pues va a tener que remontar. Luego le seguimos, pero por el momento 16º mejor tiempo intermedio para Contador. Menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
El Teatro Marquina, en su 50 aniversario, presenta Babel. Dos mujeres engañan a sus maridos a la misma hora que ellos las están engañando a ellas. Un thriller de sexo, amor y desengaño. Aitana Sánchez Gijón, Pedro Casablanc, Jorge Bosch y Pilar Castro. Babel, el gran éxito de Londres, ahora en el Teatro Marquina.
Si te gustan estos caballos, también te gustarán estos. Si te gustan las carreras, también te gustarán estas. Y para tus hijos, castillos hinchables, ponis y mucha diversión. Ven al Hipódromo de la Zarzuela, la otra fórmula de carreras, este domingo a las 11.
Ser deportivos, en la SER.
Se cierra la jornada en la Champions, la primera, y mañana comienza la primera jornada en la Euroliga con el campeón, el Atlético de Madrid, que está visitando, bueno, visita Tel Aviv para jugar con el Apoel Tel Aviv, pero esta mañana el Atlético de Madrid está visitando Jerusalén. Es una experiencia.
Está una horita, ahorita y cuarto.
No sé si habrá ido Simeone incluso con los jugadores al Muro de las Lamentaciones. No, eso le pega más al presidente Cerezo, creo yo. Compañero Hugo Condés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No ha ido Simeone y la plantilla, ha sido solo parte del cuerpo técnico, porque, bueno, ayer, de hecho, el Atlético de Madrid vino ayer hasta Israel para evitarse la paliza de venir el día antes, que han considerado que era, bueno, pues los jugadores tenían que descansar y que no podían hacer esa excursión esta mañana. Sí lo han hecho, como te digo, parte de la directiva, no el presidente Cerezo, que no ha llegado, se espera que llegue hoy o que venga mañana al partido, pero sí que estaban por ahí Jesús, gente como Lázaro Albarracín, como el vicepresidente, como Antonio Alonso, Clemente Villaverde, el director deportivo José Luis Pérez Caminero, Juan Vizcaíno, el tercer entrenador del Atlético de Madrid. Bueno, una buena representación del Atlético de Madrid, que han empezado visitando el Monte de los Olivos, que para los creyentes es donde enterraron a Jesucristo una vez crucificado, lo han echado en el Muro de las Lamentaciones.
Hombre, el Muro de las Lamentaciones es muy rojo y blanco. Sí. Es muy rojo y blanco.
Sí, y además han procedido al ritual, a escribir en un papelito,
sí,
un
claro,
deseo.
Ahí llegas, escribes en un papelito un deseo, una petición, y luego lo metes entre los sillares, ¿no? Entre las piedras.
Eso es, yo sé que más de uno ha pedido estar en el mes de mayo en Ámsterdam, que es la final de Europa League. De hecho, más de uno lo ha escrito porque quieren repetir el exitoso año del año pasado en la Europa League, y han cerrado esa visita, que ha sido una visita casi express, ¿no?, de 2 horas en Jerusalén, en el Salto Sepulcro, ¿no?, donde crucificaron a Jesucristo y donde luego resucitó y se apareció. Ahí es donde han cerrado, como te digo, la visita los representantes del Atlético de Madrid. Sobre todo, bueno, pues ha sido muy interesante, ¿no?, como decía Javi, muy cerca de aquí, de Tel Aviv. Visita, pues que no se debe perder la gente que venga por aquí en los alrededores.
Alguien habrá puesto también que no se vaya Falcao, por ejemplo.
Por ejemplo.
Es uno de los deseos en el Muro de las Lamentaciones, ¿no?
¿Qué pasó con el Kun?
Bueno, no sé, yo sé, eso lo puede hacer el Muro de las Lamentaciones, ¿no? A ver, eso, yo creo que es otra cosa lo que lo pueda hacer. Más que el Muro. No, bueno, creo que el Muro tenga nada que decir sobre Falcao.
¿El cholismo cuándo habla?
El cholismo habla a las 5:30 de la tarde, hora vuestra, una hora más aquí en Tel Aviv. A las 6 de la tarde es el entrenamiento. Y bueno, pues más o menos está perfilado el equipo, ¿eh? Ya te decía que los que no son habituales en la liga van a tener minutos, que hay gente que tiene muchas ganas y que están muy bien, gente como Diego Costa, como Raúl García, como Henry, que pueden entrar en ese equipo. Bueno, es interesante ver la segunda línea del Atlético de Madrid, que quiere ganarse minutos y quiere ganarse el respeto de Europa.
Muy bien, pues ya nos cuentas, Hugo, un abrazo.
Un abrazo
fuerte. Vaya nivel, ¿eh? El lunes el Rey, el miércoles Jerusalén, esto es otra cosa, ¿eh?
La Leti tiene un nivel...
Muy importante, ojito, ¿eh?
El Atlético está presente en todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, en los conductores de autobús. Porque el otro día estuvimos aquí vacilando con si nos escuchaba el de la línea 45, el de la línea tal, el de la línea no sé qué, y en el contestador y nos han dejado esto.
Bueno, yo llamo, ya que he visto que han llamado compañeros míos de la MT, yo os escucho todos los días también desde la línea 57. Bueno, que os quería decir que llevo unos días riéndome mucho, sobre todo después de algunas declaraciones de dirigentes desde Barcelona. Ya me imagino yo esa liga con el Girona, el Manlleu, el Manresa, el Tarrasa. Y dónde iba a jugar el Barcelona B. Eso es como si yo le digo a mi madre, mamá, que me independice, como hoy mañana, pero no te preocupes que vengo a hacer la compra a tu nevera. Oye, gallego, que soy otra vez el autobusero de la 57. Oye, a un paletti, a muerte. Y un saludo a Manolete. Bueno, adiós.
Pues nada, un saludo, campeón. Claro que sí. La línea 57 se escucha Ser Deportivo. Si ya sabéis que el conductor es del Atleti, además un tío con gracia. Como la gente del Facebook y del Twitter, ha dicho Hugo que en el Monte de los Olivos es donde enterraron a Jesucristo.
Ahí es donde fueron a prenderle.
¿Dónde lo prendieron? Es que Hugo nos
fue en el Sinaí.
¿Cómo? ¿Sí, señor?
No, fue en el Gólgota.
No, en el Gólgota. Bueno, dejémoslo aquí porque veo que... Jorial, tú al ciclismo, contrólame el ciclismo. Este fin de semana el Rayo Vallecano recibe al Real Madrid de José Mourinho y supongo que en Vallecas será una semana intensa. El Rayo viene además de recibir los 4 goles en el Calderón con el Atlético. Paco Gémez tendrá que hacer algún retoque porque la primera parte y la primera media hora de la segunda parte del Rayo no fue seguramente lo que le gustó. Javi, ¿qué se dice por Vallecas?
Pues efectivamente se está hablando de esos minutos contra el Atlético de Madrid, de esos minutos que le sentenciaron al principio de la segunda parte. En poco menos de 10 minutos el Atlético hizo 3 goles, se puso 4-0, mató el partido. Entonces Paco Gémez, una semana muy intensa como la anterior contra el Atlético de Madrid, hoy ha habido sesión de vídeo para repasar esos errores que se cometieron contra el Atlético de Madrid, intentar que no vuelvan a suceder, porque se ha hablado mucho de esos últimos 10 minutos del Rayo, que metió 3 goles, que casi se mete en el partido, pero realmente el partido lo perdieron en la primera parte del segundo tiempo. Esta mañana Tito ha remarcado que lo que no pueden hacer es cometer esos errores y salir con la empanada que salieron en el segundo tiempo.
Lógicamente esperamos al mejor Madrid, ¿no? El Madrid que jugó ayer la Champions. Y bueno, pues nada, ya hemos estado viendo vídeo de partido del Atleti y pues bueno, para corregir los errores que tuvimos y tal. La empanada que salimos con los primeros 5 o 6 minutos, que ahí es donde perdemos el partido realmente, porque nos meten 3 goles en 7 minutos y se nos pone muy complicado.
Y lo que se está hablando, Gallego, ya sabes que Paco Gémez está jugando con una defensa de 3, con un equipo muy ofensivo. Quizás lo que el otro día lo explicaba Simeone, que él es lo que intentó aprovechar, esa defensa de 3, ganar la espalda, aprovechar los huecos con Diego Costa, pues parece ser que no lo va a cambiar, que va a seguir con esa defensa de 3, ofensivo, contra el Madrid. Y bueno, a ver cómo le sale a Paco Gémez. Tema entradas.
Al Madrid no le va a importar, ya te lo digo yo. Ya. Le va a venir fenomenal.
Un 3, vamos.
Hombre, también es verdad que el campo de Vallecas es un campo pequeño, que a lo mejor no hay tantos espacios como podía haber en el Calderón.
Hombre, pero hay más espacios si juegas con 3 defensas si juegas con 5.
Eso, desde luego. En cuanto al tema entradas, día de ayuda al club, ya sabéis, los abonados van a tener que pagar entre 20 y 25 euros, excepto los abonados que estén en paro, que, bueno, pues el club tiene el detalle de dejárselo gratis. Para el resto del público, entradas entre 39 y 80 euros.
Gracias, Javi. Mañana hablaremos más de ese partido, ya que estará más cerca el Rayo Vallecano-Real Madrid. Escorial, ¿cómo va la crono?
Pues están a punto de pasar por el segundo punto kilométrico, contador y compañía. Contador perdía 40 segunditos.
Ahora volvemos, pero primero tienes que decir algo que dejaste el otro día aquí en suerte, el debut de Raúl en la...
2-1.
2-1 ganó el equipo Raúl.
2-1 al Alguacri, sí. Es que ahora tampoco me acuerdo cómo se llama el equipo.
¿Y qué tal Raúl? ¿Cómo estuvo?
Pues muy bien, hombre. Y
bueno, tú el partido lo viste,
hombre,
evidentemente, claro.
Lógicamente lo vi a través del pay-per-view. Una antena de estas que tiene Maldini.
Acabó capitán.
Localizadas, acabó como capitán. Hizo un jugadón, hizo un sombre. Controló de primeras con la izquierda, sombrerito. Y luego sombrerito con la derecha al portero. Se fue fuera por nada. Si lo marca, se cae el estadio. Los 400 espectadores que llenaban las gradas del Monumental Qatarí.
Bueno, el primer partido de victoria va 2-1, en el grupo de cabeza, ¿no?
Sí, sí, está ahí peleando por la liga en estos momentos.
Ya iremos dando más
clasificados
detalles.
Clasificados para la Asia Europa Champions League.
¿Cuántos se clasifican?
Pues no lo sé. Todo esto lo iremos.
Vamos.
No, hombre, esto lo iremos enjaretando a partir del viernes, ¿no?
Claro.
Bueno,
se le veía más suelto con la Volvo.
El viernes, una previa importante de ese partido.
Me lo preparaba mejor, de momento.
Compañero Dupidal, ¿tenemos ya segundo punto intermedio de contador en el Mundial contra el ojo? ¿Todavía no ha llegado?
No, todavía no. Está a punto de llegar el italiano Pinotti, quedará Kesiakov, Fini y Alberto Contador. Te decía que en el primer punto intermedio marcaba el 16º mejor tiempo, a 40 segundos de Fini, a 36 de Tony Martin, del campeón del mundo. Se supone que en esta segunda parte de la carrera, sobre todo a partir del kilómetro 38, tiene que recuperarles el tiempo. Esperemos que no se deje mucho en este segundo kilómetro.
Venga, luego volvemos en cuanto tengamos ese crono. Más cosas, Escorial.
Dice Red que no. Bueno, el domingo se corre la segunda edición de la carrera popular Corre por el Niño. ¿Qué es? Pues es una carrera de o bien 5 kilómetros por dentro del Parque del Retiro, otro circuito de 10 kilómetros por fuera del Parque del Retiro, a las 9:30 el domingo, y es para recaudar fondos para proyectos de investigación que se gestionan a través de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Niño Jesús. Es decir,
si eres del Hospital Niño Jesús, hay que ir a esa carrera.
10 euros.
10.000 corredores ya hay inscritos,
sí, 10 euros todavía se puede inscribir. Hay posibilidad de colaborar con la opción dorsal cero, que es pagando un poquito menos, pero no corriendo. Es decir, simplemente colaboras de forma pues desinteresada. Ya está abierto el plazo de inscripción, deporte y encima por una buena causa, pues qué mejor. El domingo a las 9:30 en el Parque del Retiro, hay que apuntarse.
Todo el que tenga hijos, desgraciadamente alguna vez ha tenido que ir al Niño Jesús con urgencia, así que hay que colaborar en esto, ¿vale?
Bueno, cosas curiosas. Fíjate, por ejemplo, ayer tras el Real Madrid-Manchester City, Habló Touré en la televisión catalana, en TV3.
Yaya Touré.
Sí, y mira lo que se le ocurrió decir.
Claro que sí, yo creo que Madrid es el mejor equipo del mundo.
Diu que el Madrid és el millor equip del món. Se n'oblida del Barça, el té oblidat? O...
Ah, nunca. El Barcelona sempre...
Dice que el Madrid és el mejor equip del món. El periodista se queda pillado.
Dice, vamos a ver, Yaya Touré dice es que nos hemos perdido porque el Madrid es el equipo mejor del mundo y el periodista, que ¿de dónde
dice,
era?
Pero
de TV3 le dice, ¿cómo que el Madrid es el mejor equipo del mundo?
¿Y el
Barça qué? Y entonces él suelta una especie de gruñido... No, el Barça.
Me has pillado.
Es crack. Estuvo allí con todos, con nosotros, el larguero, con... Es un crack. Es bueno dentro y bueno fuera.
Sí, claro, pero tampoco hace falta rectificar. Si cuando un futbolista dice lo de es el mejor equipo del mundo, tampoco hay que tomárselo al pie de la letra. Si eso lo dicen habitualmente de todos.
Sí. Y sobre todo si es tipo Guardiola, ¿no? Que para él todos son muy fuertes. Muy bueno. Ha hablado Bielsa en Bilbao. Tema Llorente.
Hombre.
Y ya tenemos solución, ¿eh? Ya tenemos solución al culebrón Fernando Llorente.
Lo que va a suceder naturalmente es que el fútbol estará por encima de todas estas cuestiones.
No me lo esperaba. El fútbol estará por encima de todas estas cuestiones. Menos mal.
Bien, ¿y eso cómo lo interpretamos?
Sí, la respuesta la has cortado, porque imagino que no era tan corta. No, la respuesta de Bielsa...
Siendo Bielsa era más larga.
Hombre, yo interpreto que si el fútbol está por encima de todas estas cuestiones...
Es que va a jugar,
¿no?
Porque... Pero al fin y al cabo, lo que tiene que hacer para el Athletic Bilbao, lo mejor es que juegue...
Que será una gran noticia para el Athletic y una gran noticia para
todos. Durante el español salió, marcó...
Y para Llorente.
Bueno, otro premio que recibe Vicente del Bosque.
¿Otro más?
Save the Children. Le ha premiado por su labor social como embajador de la Fundación Síndrome de Down al resaltar sus valores tanto en el plano personal como en lo deportivo. Es decir, otro premio más para Del Bosque, que dicen que es un firme promotor de los mejores valores asociados al deporte, como el esfuerzo, el sacrificio, el talento, la disciplina, bueno, y la modestia.
Mira, lo último que sé de él en ese sentido es que está intentando gestionar que en el Hospital de la Paz hay un arquitecto que en algunas azoteas del hospital, que simplemente hay pues el asfalto y demás, se construyan parques para los niños de la unidad de oncología que están ingresados ahí, que tienen que tener la medicación permanentemente, un parque, una zona verde en los tejados del Hospital de la Paz, y Del Bosque está haciéndolo. Pero bueno, sigamos.
Fernando Gago, que sabéis que sufrió un golpazo en el partido de Argentina frente a Perú, estuvo groggy, bueno, pues ya está en Valencia, los médicos del Valencia le han explorado, han valorado su estado y bueno, de momento lo que han confirmado es que no presenta alteraciones valorables en este momento y será sometido a distintas cargas físicas para ver el nivel de tolerancia a las mismas, es decir, para ver cómo va la evolución y se le pueden ir metiendo ya a ritmo de competición tras el golpe que sufrió Gago. El equipo español de Copa Davis juega la final frente a la República Checa, pero ya sabemos con quién va a jugar la primera ronda del año que viene, en 2013, que se va a jugar entre los días 1 y 3 de febrero. Va a ser en Canadá, lógicamente frente a Canadá. Bueno, hay que decir que el equipo canadiense se ha salvado este año de bajar al segundo grupo mundial y que el tenista más destacado es Milo Raonic, que es el actual número 15 del ranking ATP. Seguimos en tenis porque Rafa Nadal no es el único que se le está haciendo larga la temporada. También ha dicho Roger Federer, que a sus 31 años dice que tiene una gran necesidad de vacaciones.
Normal.
Que está lesionado, cansado, agotado y que necesita cortar para decidir a dónde voy. Va a ser que este se quiere tomar unas vacaciones.
Vamos a cerrar, que nos queda un minuto. En Holanda, Mundial contrarreloj. ¿Cómo va, contador? Bueno, uno de sus rivales se ha pegado un tortazo, Edu. No queremos alegrarnos, pero ahí no, está, ¿no?
El italiano Pinotti, que marcaba de momento uno de los mejores tiempos en el la primera referencia kilométrica, se ha ido al suelo y ahora está hablando ahí con Bettini. Se baja de la bicicleta, se retira de la crono Pinotti. Se va el italiano y estamos a la espera de que pase Alberto Contador por ese segundo punto kilométrico, por esa segunda referencia. De momento perdía 40 segundos con el mejor tiempo del americano Pini.
Con esa distancia lo va a tener difícil para recuperar.
Herrera dice que ya no.
Pues en cualquier caso, seguid atentos a la sintonía de la cadena SER, porque luego en la ventana, cuando termine Contador, os diremos si opta o no a medalla. Si llega a medalla, pues sería un cierre fabuloso de temporada, la temporada de su destierro. Pero ya digo que parece que no. Mañana va a ser deportivo y seguramente mañana será mejor, porque peor es imposible. Un saludo de gallego, adiós.